Ahora sí, Gabriel, nos metemos de lleno con Jorge Pacheco y el final de esta saga que arrancaste hace una semana.
Sí, para resumirlo, porque quedamos con una pregunta colgada antes de ir a la pausa sobre el grado de autoritarismo, yo quisiera presentar este redondeo sobre Pacheco con una frase que leí ayer de Edward Thompson. Edward Thompson es un historiador británico, marxista, muy interesante. Algunos dicen que es el mejor historiador británico, que dice algo así, la digo, la parafraseo, ¿no? Como los historiadores tenemos que ser muy generosos, porque si nos ponemos a investigar terminamos tratando de comprender sociedades, clases, gustos y actitudes que no son las nuestras, y al comprenderlos en general terminamos por justificarlos. Lo que dice él es: hay que saber poner el punto en el grado de uno con su presente y su compromiso, pero tratar de entender para transformar la sociedad de su marxista junto con la gente. Y eso viene a cuento, ¿por qué digo toda esta explicación? Porque cuando uno estudia este fenómeno de Pacheco, inmediatamente le vienen dos sensaciones. Por un lado, lo del autoritarismo, y lo hemos charlado ya, yo no voy a insistir en eso, catalogarlo de pachecato, todo, ¿no? Incluso, bueno, el jueves pasado estaba Fasano, que habló que era una dictadura legal, no sé cómo fue que le dijo, todo el tema terminológico sobre el autoritarismo de un gobierno que claramente ejerció la censura, sí, había palabras prohibidas, bueno, medios prohibidos infinidad de veces, militarizó funcionarios públicos, terminó sacando las tropas a las calles cuando se le fugan los tupamaros de Punta Carretas en el 71, y quedó asociado con una imagen de orden y autoridad muy fuerte. Pero a su vez, si vos lo empezás a estudiar, y sé que mucha gente que lo vivió, pues sí, bueno, pero eso ya es terrible y basta para cerrar un juicio. Bueno, pero la idea en historia no es solo cerrar un juicio, sino tratar de entender. Te encontrás con un personaje, con el ser humano, que es un personaje bastante atípico a esa imagen de cancerbero, ¿no? Guardametas del autoritarismo y de la oligarquía que se puede construir en el discurso político, yo lo entiendo, históricamente. Porque resulta que es un tipo de militancia, si se quiere, liberal conservadora dentro del Partido Colorado, no muy afín a los sectores más poderosos en cuanto a sus vínculos sociales, iba funfun hacia boxeo, que muere en una situación de relativa pobreza, es un... pero que además tenía mucho olfato popular, yo esto quiero subrayarlo, y que fue popular, ¿no? Pues esa es entonces acá uso la frase de Thompson para decir, y uno es generoso porque no le gusta el autoritarismo, pero entonces tiene que tratar de entender por qué había gente que apoyaba a Pacheco. Eso es lo que a mí me genera, y creo que la clave está en ese tipo de personalidad que Pacheco tenía, y lo conversamos ya otra vez, y en el uso que hizo muy efectivo, no solo de una imagen de recio, que no la construyó con ningún asesor en aquella época. Pacheco, hay un detalle a contar igual que es interesante. Pacheco arrancó trabajando en Carve, Saeta, y fue muy amigo de sus fundadores, y él, que se creía un personaje de segundo orden político, en determinado momento le tira a Fontaina cuando están discutiendo la candidatura a vice de Gestido. La candidatura a vice de Gestido tiene muchos mitos, incluso se dice, aunque no está comprobado, que hasta Michelini podría haberlo sido, cosa que está relativamente distante de la verdad en el libro de Trullen y Chagas. Se negoció con la 99 apoyos, no la vicecandidatura, pero parece que Pacheco le dice a Fontaina: che, tendrías que ser vos el candidato, que tenés tele, radio, imagen, y Fontaina dice: no, el candidato tenés que ser vos, que sos un político, ¿no? Y le dice Fontaina Gestido: Jorge es el candidato. Es un personaje de ahí que tiene ese vínculo con los medios, pero muy, digamos, del conocerse, de trabajar, no un asesor de imagen publicitario como ahora. Y usa esa imagen de duro y de recio porque la tiene, pero también porque sabe que hay gente que eso lo apoya. Y probablemente porque eran sus convicciones. Entonces, un político convencido, más allá de que no nos guste cómo lo practica, genera una adhesión y una popularidad muy fuerte. Y quiero contar una anécdota que está en el libro de Trullen y Chagas, que es muy, muy sintomática de esto que yo trato de llamar olfato popular, y que no es un olfato usado con demagogia, es con sus convicciones, que uno puede rechazarlas totalmente. Cuando batalla que rompe, porque hay muchas historias acá que resumirlas es muy difícil, pero la 99 tiene un vínculo muy conflictivo con Pacheco. se acercan a Gestido, se separan de Pacheco, tratan después de volver a participar y finalmente el senador Michelini rompe para formar el Frente Amplio en el 71, ¿no? Y hay un trabajo ahí de este compañero que se decía Javier Correa sobre la ida de Michelini del Partido Colorado, que muestra que nadie sabía muy bien si Pacheco iba a ser de lo más reaccionario, pro FMI, o si Pacheco no iba a tener un gabinete más desarrollista. El desarrollismo en aquella época era la vertiente, si se quiere, no sé si llamarle socialdemócrata, pero de capitalismo con rostro humano, ¿tá? Bueno, y cuando van a una cena protocolar y Batalla lo acompaña como un político más del Partido Colorado, un mozo, Pacheco presidente, lo saluda, le da la mano bien fuerte y le dice, presidente, con usted hasta la muerte, ¿no? Y lo que cuenta Batalla es que Pacheco da dos pasos y dice, viste Hugo, tan temprano y ya está mamado.
Hacemos la tanda, Gabriel, y ya venimos. Bueno, seguimos, Gabriel.
Bueno, quería compartir con ustedes solo una breve cita de Vivian Trías, que historiador, contemporáneo, crítico, hasta bueno, preso durante un tiempo por el pachequismo, pero que en un análisis, yo creo que muy acertado, planteaba algo de la explicación a esto que mencionábamos, ¿no? Más allá de la anécdota pintoresca, pero digo, una persona con ese tacto popular, también ante una situación de emergencia, puede tomar medidas que otro que sea un político más de escritorio no, ¿no? Entonces, Trías decía, en un libro del 73 que se llama, bueno, Uruguay hoy, crisis económica y crisis política, casi sobre el golpe de Estado, Pacheco alcanza una importante aquiescencia popular. La debe a más de un factor. El éxito de su política estabilizadora lo prestigia entre, por ejemplo, numerosas amas de casa. Su imagen de hombre fuerte, su dureza e intransigencia le gana adeptos en la vacilante, inquieta y ansiosa pequeña burguesía. Pero el expediente que le atrae más apoyo político, que más encumbra su figura, es el esquema orden-subversión. Y acá me voy a detener para terminar de cerrar la columna, porque, digamos, sobre los episodios del pachequismo hay mucho material para leer, yo ya he recomendado algunas lecturas. Vuelvo a decir que Estado de Guerra de Alfonso Lesa también es muy muy útil, y el libro de Sanguinetti, La Agonía de la Democracia, que es, aparte participa muy de cerca de todo, así como el libro de De Masi y Rosita Alonso sobre la crisis del Uruguay, y Uruguay va allí muy después, de Panizza Francisco, que es un gran politólogo y bueno, y analista uruguayo que ahora está en Inglaterra. Digo para que la gente sepa que bueno, muchas cosas van a quedar en el tintero. Hay un trabajo que sí creo que no es tan conocido y a veces hay que difundir más la obra de gente joven de Pablo Ferreira, que es un investigador y profesor de Historia de Humanidades, sobre la lista 14, de donde venía Pacheco. Incluso en un momento en un seminario de la Facultad de Humanidades se lo presentó como los primeros pachequistas, pero porque era de César Valle Pacheco, no por Jorge. Pero el trabajo que Pablo realiza, sobre todo pensando en un análisis politológico, porque es en el marco de su maestría de ciencias políticas, revela algo, digo, para los que no lo vivimos, o bueno, porque quienes fueron contemporáneos decían, bueno, capaz que esto ya sabía, pero algo que es muy interesante a tener en cuenta del Partido Colorado. Y es esa, porque vieron que la cita de Trías terminaba el esquema, orden, subversión. Bueno, lo que estudia Pablo es una división muy marcada entre el liberalismo conservador y el republicanismo democrático, que están adentro del partido. Lo que sería, lo voy a simplificar, Pablo no lo hace así, pero estamos corriendo para que el tema cierre, ¿no? La derecha y la izquierda del Partido Colorado, que coexisten en las épocas de bonanza, coexiste un neovallismo con alas muy radicalizadas, incluso, ¿se acuerdan que ya lo hablamos, no? A Sanguinetti y a Michelini, y a todos los quincistas le decían los comunistas chapaquince, porque eran muy avanzados y socializantes en sus propuestas, y sin embargo los de la 14 eran más conservadores, más derecha, y se cita ahí un caso muy interesante sobre el tema de la legalidad, ¿no? Entonces, los republicanos, los izquierdistas, le cuestionan a los conservadores. Dicen, bueno, pero para ustedes cualquier norma, por ser legal, hay que defenderla. Para nosotros, que somos republicanos, la norma que es injusta, hay que derrocarla y poner una norma nueva, más democrática. Esa tensión que había en el Partido Colorado va a separar las aguas a medida que el país entra en crisis, ¿no? Porque esto pasaba en los 50, ahora, fines de los 60, principios de los 70, con todo el drama económico, social, que ya conocemos, Pacheco, que es una figura del medio, porque si bien él venía de la 14, rompió con el colegialismo, termina cerrando su círculo de poder, en torno a los sectores del liberalismo conservador, ¿no? Y separándose de los sectores más republicanos y, si se quiere, democráticos, izquierdistas del Partido Colorado. Esto generó algo tan particular como que el vicepresidente Abdala, que era el vicepresidente de Pacheco, cuando se da el caso Mitrione, donde Pacheco manda, no negociaba, negociaba por lo bajo, jugando a que él, que era más del centro izquierdista colorado, calculaba que si se tiraba la reelección ganaba, si se tiraba como presidente, ¿no? El vicepresidente ganaba y que Pacheco perdía, quedando como un duro, un conservador. ¿Se entiende lo que hago? Entonces, en ese contexto estábamos, ¿no? Donde el vicepresidente juega en contra del presidente y Pacheco se rodea cada vez más de sectores conservadores y termina, y con esto podemos redondear, en ese viaje hacia el conservadurismo, optando por traer a alguien que no era esencialmente colorado, como Bordaberry, ¿tá? Influido por Juan José Gari, que fue un líder que promovió la JUP, heredero de Chicotazo, y los
ballistas,
claro, y los ballistas le dicen, Pacheco trajo el chicotacismo adentro del Partido Colorado. Y Pacheco ve en Bordaberry un tipo serio, de familia, incluso hay cuentos así muy interesantes, dice que Pacheco admiraba que Bordaberry era un tipo de familia, porque Pacheco se había divorciado, que era un tipo honesto y que era conservador, que iba a mantener el orden, ¿no? Y en esa disociación, orden, bueno, y ya en los 70, revolución, Pacheco opta por el orden y la autoridad. De ahí, bueno, la campaña reeleccionista y todo, bueno, un devenir que dejó, yo quiero cerrar con esto, ¿no? La presidencia es muy polémica, se pueden tender muchas aristas. Ahora, el resultado final, lo que viene después de Pacheco, no fue orden y estabilidad. O si fue orden y estabilidad entendido en ese contexto, terminó con las instituciones democráticas. Lo que viene casi inmediatamente, porque ya en el 72 tenemos la crisis de abril, y no estoy echando responsabilidades. Digo que la democracia no quedó fortalecida con el mandato de Pacheco.